por favor, acompañarme a la carta a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer desde versículo 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te amamos y te bendecimos. Tú, Señor, eres quien mereces toda gloria y alabanza. Y nosotros rendimos nuestras almas delante de ti, implorándote, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Rogándote, Padre, que por tu Espíritu tú nos santifiques y vivifiques y nos hagas renacer y nos hagas crecer y madurar a la imagen de Cristo nuestro Señor. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, a vivir vidas piadosas, a madurar en la fe. Haz esto para tu gloria. Sosténnos en ella, en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje es Seguros y ocupados en la obra de Cristo. Nosotros queremos traer, hermanos, como base de nuestro mensaje, el hecho de que nuestra seguridad en Cristo nos hace madurar en nuestro llamado y en estar ocupados en su obra. Nuestra seguridad en Cristo nos hace madurar en nuestro llamado y estar ocupados en su obra. En el mensaje anterior vimos que el Evangelio de Cristo produce tal seguridad y confianza en el creyente que en su vida, que su vida es transformada para vivir en Cristo. Podemos decir, a medida que vamos creciendo en este conocimiento de la palabra y del Evangelio, crecemos en una seguridad y confianza en el Evangelio de nuestro Señor, que podemos concluir como el apóstol: vivir es Cristo. Y alcanzamos tal seguridad que la muerte se convierte en beneficios o ganancias. El apóstol ha visto cómo el Evangelio le ha hecho vencer sus temores. Recuerden que él escribe desde una cárcel a esta amada iglesia. Y para hacerle concentrarse en las glorias del Evangelio, el mismo Evangelio ha producido en él un gozo y una fortaleza y una seguridad que a él le ha hecho vencer esos temores, los menosprecios de aquellos que se burlaban de él. El Evangelio ha hecho en Pablo que mire cara a cara descubierta que su vida no está en lo pasajero, sino en Cristo. Y que aún la posible muerte que recibiría de manos de sus verdugos, el Evangelio había hecho entender, le había descubierto el velo de la eternidad. La muerte no poseía poder para mantenerle cabizbajo y entristecido. El Evangelio le había descubierto a Pablo que la muerte posee un valor intrínsecamente positivo, un valor que quita toda neblina al entenderlo a la luz del Evangelio. La muerte pierde su oscuridad, pierde su poder, al uno poder entender que el Evangelio nos guía para reconocer a Cristo, que es el sol de nuestra justicia. Y aún la muerte es una ganancia para el creyente. Mientras el mundo está mirando la muerte como una gran oscuridad, como un gran túnel por el cual la gente entra y no ve principio ni final, el Evangelio nos muestra que más bien esa oscuridad resplandecerá en nosotros al contemplar el glorioso rostro de nuestro Señor como ganancia. El Evangelio ha hecho de Pablo un hombre diferente. Y es lo que procura renovar en nosotros, renovar nuestro entendimiento, para que podamos ver más allá de las cosas naturales y básicas de nuestras vidas. El Evangelio le ha permitido a Pablo mirar la vida como Cristo y la muerte como una ganancia por estar Cristo, por estar en Cristo. Entendiendo que todo converge o se une en Cristo. Todo termina e inicia en Cristo. La vida como la muerte. Pablo concluye que su trabajo consiste en estar ocupado en la obra de Cristo. Hasta que Cristo le llame. Por eso vemos que el Evangelio produce en los creyentes tal seguridad que puede decir, para mí vivir ya no es vivir para mí. Para mí vivir ahora es Cristo. Y morir, la muerte ya ha sido vencida. Es un enemigo que ha sido derrotado. La muerte es una bendición porque me hace estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él concluía con estas cosas. Y en esta noche, hermanos amados, continuando con esta idea de que la vida y la muerte convergen en Cristo para el creyente. Continuando con esta idea, vamos a seguir viendo cómo el Evangelio posee tal seguridad que nos hace madurar en nuestro llamado y nos hace estar ocupados en la obra del Señor. Ese glorioso Evangelio que le dio a Pablo fortaleza en medio de la prueba, en medio de la cárcel, que le dio gozo, que le dio estímulo, que lo sostuvo y que le permite ver la muerte no como un enemigo victorioso sobre él, sino como un enemigo vencido, un enemigo que le abrirá la puerta para estar con Cristo. Este evangelio glorioso que le hizo cambiar de cosmovisión, ahora le da tal seguridad que él puede crecer y madurar en ese evangelio. Vamos a ver en primer lugar lo que dicen los versículos 22 y 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí vemos en primer lugar la seguridad en Cristo. Produce una santa incertidumbre. Esa seguridad en Cristo, de una manera extraña, produce una cierta incertidumbre, una cierta inseguridad al mismo tiempo. Esa fortaleza en Cristo nos hace estar indecisos, como decía el mismo apóstol. Él encontraba una santa indecisión por comprender, por entender el Evangelio. La seguridad que él recibía de Cristo y de su Evangelio producía en el corazón del creyente una indecisión. ¿Qué voy a elegir? Él estaba preso, escribiendo a los hermanos, y había una indecisión en su corazón porque él quería estar con Cristo, lo cual dice, es muchísimo mejor. No hay llanto, no hay tristeza, no hay tanta prueba, no hay tanta lucha. Sin embargo, había otros deseos y pensamientos que luchaban en su corazón y en su alma. En la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Estaban esos dos pensamientos allí. ¿Qué voy a elegir? Sobrepasando los temores básicos del hombre natural. Un hombre preso, un hombre que no se sabe si lo van a matar o lo va a dar vida. Estaríamos preocupados por su familia. Estaríamos preocupados por su persona. Estaríamos preocupados por lo suyo. Sin embargo, habían dos cosas que luchaban intensamente en el corazón de Pablo. El estar con Cristo a través de la muerte en manos de sus verdugos, o el quedarse en la carne y servir, continuar sirviendo la iglesia. Ambos deseos luchaban en su corazón, y eso lo mantenía con una santa incertidumbre en el apóstol. A diferencia de los hombres naturales que están ocupados en comer, en beber, en sus placeres y temores, Pablo por el Evangelio había aprendido lo que el Señor Jesucristo enseñó: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pablo había aprendido esa lección. Él había aprendido que la vida del hombre no consistía en lo que tenía o en lo que le faltaba. Había aprendido a estar con abundancia o con necesidad. Él había aprendido, ¿quién se le enseñó? El Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo se lo había enseñado, mostrándole a través del presente y a través de la eternidad, el mismo Evangelio, que las cosas pasajeras son eso, pasajeras. En el versículo 22, vivir en la carne. Él reconoce que vivir en la carne era un estado donde interactuaba con el mundo y bajo el gobierno del rey al que el hombre sirve. El vivir en la carne es el estado donde el hombre interactúa con el mundo bajo el gobierno del rey al que él sirve. Para algunos, vivir en la carne sin Cristo es la desgracia más grande. Hay hombres que viven en la carne. Hay hombres que están bajo el pecado, muertos espiritualmente, andando los deseos de la carne. Como dice Gálatas 5, 19 y 21. Manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos hombres que están en la carne, practicando la vida de la carne, viviendo en el pecado, no tienen Dios ni esperanza. Sin embargo, ese no es el pensamiento de Pablo. Cuando él dice vivir en la carne, se está refiriendo a mantenerse en el cuerpo, mantenerse con vida, sirviendo a aquel que le había salvado, sirviendo a su Rey y Señor Jesucristo, lo cual era todo para él. El versículo 22 nos sigue diciendo: el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Para Pablo, mantenerse vivo tendría como resultado frutos, bendiciones espirituales. Él está pensando como el sembrador, el que esparce la semilla. Él es el que esparce la semilla, está esperando el tiempo para recoger los frutos. Vivir en la carne implicaría recibir beneficios espirituales, beneficios de salvación de almas, beneficios de fortalecimiento en la iglesia. Eso implicaba el vivir, el mantenerse vivo, el estar vivo para estos hermanos. Todo lo que Pablo sembrare, eso iba a segar. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Pablo estaba seguro que sembrar en Cristo produciría beneficios de bendición. Por eso dice, estar vivo, mantenerme con vida, para mí resultaría para mí en beneficio de la obra. Beneficios espirituales, beneficios para nuestros hermanos. No sé entonces qué escoger. ¿Qué problemática? Tengo tal confusión, tal lucha en mi corazón, porque veo que es beneficioso mantenerse en medio del pueblo de Dios y trabajar la obra del pueblo de Dios. Precisamente esto es lo que producía una gran incertidumbre o una santa indecisión en su alma. Él no estaba pensando en el carro que había dejado, en la casa que tenía, Yo debo de mantenerme con vida para poder disfrutar de mis bienes. Yo debo mantenerme con vida para poder manejar mi carro, para poder criar a mis hijos, para poder atender a mi mujer. Pablo había aprendido a estar contento. Y sus luchas no estaban en esas cosas pasajeras. Su lucha estaba en hacer avanzar la obra de Cristo en medio de su iglesia, o en morir y estar con Cristo. ¡Qué indecisión! ¿Qué lucha hay en el corazón de este hombre de Dios? ¿Qué voy a elegir? Versículo 23. Su indecisión crece más con el segundo pensamiento de estar con Cristo. Crece más la indecisión, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Había un anhelo en su alma de partir y estar con Cristo. Esto me presiona. Me presionan ambos deseos, ambos anhelos. Él expresa una lucha entre quedarse y ver los frutos de la obra o morir y estar con Cristo. Pablo no ve la muerte como los incrédulos. Pablo no está viendo la muerte como aquella que aniquila al hombre. El muerto con tierra tiene, se acabó. No. Se murió. Ay, el pobre, tan bueno que era. Ya echa la tierra, se acabó, vamos a seguir viviendo. Ese ya, ahí terminó su existencia. Pablo no veía la muerte como esto. Él dice, me presionan los dos deseos, teniendo que partir y ser con Cristo, lo cual es mucho mejor. Me presionan ambos deseos, esta es otra traducción. La palabra aquí utilizada en ser es einai, que significa ser o existir, o existiendo. Por lo que Pablo está diciendo, yo continúo existiendo después de la muerte, continúo existiendo con Cristo, lo cual es mucho mejor. Cuando la gente dice, el inconverso dice, me voy a morir, ahí se acabó todo. Está ignorando que tendrá que verse cara a cara con Dios y dar cuenta por sus actos. No, cuando el inconverso muere, cuando el creyente muere, va a dar cuenta delante de Dios. No hay tal paz para el impío, ni en la muerte. Ni en la muerte hay paz para el impío. Así que tomar esa decisión de aún tomar su vida y quitársela, suicidarse, es una locura. Porque cuando se encuentra delante del tribunal de Dios, no le queda otra cosa sino dar cuenta por sus hechos. No habrá una salida. Eso de que la muerte es una salida de estos problemas, de este mundo, es para meterse en uno peor. Caer en las manos de un Dios airado. Sin embargo, Pablo está mirando esto a la luz de enemigos que lo tienen en su mano, y a la luz de que esos enemigos pueden dictarle sentencia de muerte. ¿Sabe cómo él estaría? Él estaría como William Tyndall cantando un himno en medio de la foguera. Para entrar a la Sion, la celestial, alabando al Señor. Así estaría Pablo, porque su muerte, con su muerte no dejaría de ser. Continuaría existiendo, continuaría siendo el hombre de Dios, el hijo de Dios, el siervo de Dios, pero ahora muerto en la presencia de Dios. Por lo que él dice, yo continúo existiendo con Cristo, que es muchísimo mejor. Ahí notamos la lucha del apóstol, la lucha que hay en el corazón de él. Y amados hermanos, tenemos que rogar al Señor que nos conceda que el Evangelio produzca en nosotros esa lucha. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a no temer en medio de la enfermedad. Porque esa enfermedad puede ser un instrumento en la mano de Dios para que nosotros seamos llevados a la presencia de nuestro Señor y Salvador. ¿O no queremos estar con Cristo? Mucha gente desea estar con Cristo, pero aquí, en la tierra, con mi familia, con mi nieto, con mis hijos, con aquello, con la casa que hice, con el carro que tengo. Querido hermano, esas cosas se las regalaron a usted. Usted vino desnudo. Usted llegó desnudo. Y desnudo se irá. Y no podrá retener ninguna de estas cosas. Hermano, y no se ponga triste. No se ponga triste. A veces yo veo a los hijos míos y digo, ay, mi madre. Tranquilo, estarán en la mano del Señor como lo están ahora. Y tu mujer, ay, mi mujer, mi pobre mujer, estará en la mano del Señor como lo está ahora. Paz. Debemos tener paz en Cristo. Porque lo que estamos diciendo es que el Evangelio nos da a nosotros el entendimiento y la gracia de que nosotros no dejamos de existir con la muerte. Permanecemos vivos delante de Dios. Continuamos con Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Me presionan dos deseos. Tengo una lucha. Porque yo continúo siendo en Cristo después de la muerte. Y aquí me necesitan. Una lucha. Pero a mí me gustaría ver a mi nieto primero. A mí me gustaría ver a mis hijos, ver a fulanita, ver a fulano convertido. Amado hermano, no se preocupe por nada de eso. Y a ti que, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, cuando Juan le venía siguiendo, Señor, ¿y este? ¿Y a ti qué? No te metas con eso. Concéntrate en algo, en mí. Pero nosotros vivimos en un mundo, hermano, que nos absorbe. Vivimos en un mundo que nos absorbe. Absorbe nuestros pensamientos. Absorbe nuestro corazón. Absorbe nuestra alma. Absorbe nuestro tiempo. Y nosotros nos apegamos a estas cosas. Nos aferramos a ellas. Cuando el Evangelio nos enseña que no debemos estar aferrados a ellas. No debemos estar aferrados a ellas. Debemos estar como el apóstol, contemplando lo que realmente permanece. Y Cristo es el centro de toda la creación, el centro de la vida y el centro de la muerte. Él lo es todo. Y cuando nosotros tenemos en nuestra mente que Cristo lo es todo, mi familia es para Cristo y le pertenece a Cristo. Y mi casa le pertenece a Cristo. Mi carro le pertenece a Cristo. Me chocaron el carro. Parece que el Señor lo va a cambiar o me va a dejar a pie. Lo que mejor a Él le convenga para la obra. Realmente el pensamiento de este mundo es estar cada día más atado a este mundo. Y mire, lo grande que nosotros no creemos que somos indispensables. ¿Y sabe qué sucede cuando usted no va? Otro hace su trabajo. Y ese es un incentivo para que usted entienda que nada, con nada venimos a este mundo y con nada nos iremos. Y que su corazón y su paz no debe descansar en su hijo, en su hija, en su mujer, en su trabajo, en su casa. Su corazón y su alegría y su gozo y su progreso debe descansar en Jesucristo. Hermano, ¿realmente usted quiere ir al cielo y dejar todo esto aquí? ¿Dejar a sus hijos? ¿Dejar su casa, su carro, todo lo que tiene? ¿Quiere ir al cielo de verdad y encontrarse con Cristo? realmente quiere hacerlo. Pablo tenía un pleito en su corazón con este pensamiento. Había un pleito en su alma. Pero en segundo lugar, vemos que la seguridad en Cristo produce una madura autonegación. La seguridad en Cristo produce una madura autonegación. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Usted no cree que Pablo quería ya liberarse de todas estas aflicciones y lágrimas y pleito y lucha y estar con Cristo? Él deseaba estar con Cristo, pero su seguridad en Cristo, el Evangelio de Cristo, le hacía madurar, y esa madurez se mostraba en autonegación, procurando el bien de los demás antes que el propio. Eso produce el Evangelio, una madurez expresada en autonegación personal y sacrificio por los demás. Dice otra traducción, pero permanecer en la carne es más necesario por el bien de vosotros. Por Pablo, vámonos, Señor, como dijiste con Elías, en carro de fuego, en un torbellino, Señor, llévame. Se acabó. Qué bendición es abrir los ojos y ahí estar con Cristo y deleitarme en aquel que me salvó y murió por mis pecados. Sin embargo, el apóstol, con esa lucha en su alma, veía que había una gran necesidad en medio del pueblo de Dios. Y él mostraba madurez, autonegándose a sus deseos. Autonegándose a sus deseos. Pero, ese pero era importante, hizo un alto en su indecisión. Hizo un alto, un par en su indecisión. No había duda de lo que debía de elegir. Pero, por un lado, su anhelo de estar con Cristo. Por otro, la iglesia y sus luchas. La iglesia y sus debilidades. La iglesia y su falta de fe. La iglesia y los neófitos. La iglesia y la salvación de las almas perdidas. La iglesia y el cuidado de las ovejas. El trabajo, trabajo, trabajo y mucho trabajo. Eso es lo que estaba del otro lado. Y Pablo dice, bueno, demasiado trabajo, mejor estar con Cristo. Pero no, él se autoniega y dice, espérate, sí, es mucho trabajo. Se me va a caer el cabello, me va a salir hemorroides, voy a terminar con una úlcera. Tal vez muera duro. Tal vez me mate el Evangelio. Y el trabajo en los hermanos. Pero él dice, es más necesario que el Evangelio y los hermanos de la iglesia y los inconversos me maten que estar con mi Señor y Salvador. Es más necesario. Esa santa indecisión se detuvo. No había que decir más nada. El apóstol sopesa sus propios deseos, son lícitos con aquellos que eran más necesarios. Esa palabra es importante. Eran más necesarios. Esta es una sola palabra en el idioma original, dando un énfasis, una fuerza a lo que había que hacer, a la necesidad que había de las almas, de la salvación, del bien de las ovejas de Cristo. Del bien de las ovejas de Cristo. El apóstol sopesa y sigue pensando en el asunto. Este es el sello de la verdadera madurez cristiana, la autonegación. El colocar el Evangelio y la iglesia del Señor por encima de sus intereses personales y de su propio bienestar, de su propia paz. Colocar al otro en el lugar tuyo. Eso es lo que muestra la verdadera madurez espiritual, esa autonegación, preferir al otro antes que a mí. El colocar el Evangelio antes que a él, el colocar la iglesia antes que a él, el colocar el bien de ellos, de los hermanos de Filipo, antes que el propio. Pablo había aprendido muy bien de su Señor y Salvador. Pablo había aprendido de Cristo, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pablo había aprendido bien de Cristo. Pablo prefería morir con un dolor en la espalda por tomar a cada oveja y llevarla a la cruz de Cristo, que morir y estar con Cristo. Prefería entregar su vida y que se consumiera por causa del Evangelio y de la Iglesia del Señor, que irse antes de que eso pasara a la presencia del Señor, a gozar del Señor. Él estaba dispuesto a hacer eso. Ahora, él no estaba dispuesto a dejar el rebaño de las ovejas, porque esas ovejas le dolían. Es más necesario por vosotros, hermanos, que a mí se me caiga el cabello, que muera de inflamación adentro, con tal de que alguno de ustedes llegue a la presencia de Cristo y sea formado por Cristo. Eso es más necesario. Sufrir yo para que usted llegue, para que la iglesia llegue. Ese es el sello de la madurez cristiana. No el que dice, los débiles que cojan lucha, que aquí el maduro soy yo. Eso es madurez. ¿Es eso madurez? Él no estaba dispuesto a que se perdiera una de las ovejas. Él no estaba dispuesto a dejar a los más débiles detrás para estar más a gusto. He ahí la evidencia de la madurez cuando nos negamos a nosotros mismos. Es lo que produce el Evangelio en nuestros corazones. La madurez para salir más temprano, llegar más temprano, por amor a esos cabezones que me están esperando allí, para yo enseñar la palabra de Dios. Negarme a mí mismo, sufrir por el otro. Cuando nos negamos a nosotros mismos, estamos procurando el bien de la iglesia del Señor. Cuando morimos para que otros puedan vivir, estamos haciendo lo que Cristo hizo. Cuando perdemos para que los débiles puedan ganar. Cuando damos sabiendo que no recibiremos nada, sino chisme y a veces hasta burla de lo que te ha tocado servirle. Cuando el hombre de Dios está dispuesto a sufrir eso, a amar más, aunque sea amado menos, eso da evidencia de que el Evangelio ha crecido, se ha arraigado en el alma y el corazón nuestro. Querido hermano, ¿es eso así en tu corazón? ¿Es de esa forma en que tú ves el Evangelio? ¿O el Evangelio es un dame? Enséñame, dime, ayúdame en este problema. ¿Eso es el Evangelio? ¿O es más bien tú quitarte el zapato y dárselo al otro? ¿Es más bien Evangelio ir a visitar al que no puede venir porque está enfermo? ¿No es eso más Evangelio, morir para que otro viva? ¿No es eso Evangelio? ¿O cuál es el Evangelio que nosotros conocemos? Porque que yo sepa, Cristo murió por nosotros. Y se hizo pobre por nosotros. Y fue a buscar al más malo, y fue a su casa, aunque todo el mundo habló de él, y le criticó. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este enano, ladrón y chaparrón, también hijo de Abraham. ¡Señor, voy a dar la mitad de mi bien a los pobres! ¡Señor, voy a tomar y voy a pagar cuadruplicado el que le he faltado! ¿Usted quería más evidencia de la obra de Cristo? de que valió la pena sufrir por causa de ese enano? Valió la pena. Ahí está la obra de Dios en él. Pero queridos hermanos, a veces queremos un evangelio muy fácil, muy sencillo. A veces queremos un evangelio donde el otro sea que se sacrifique. Queremos un evangelio donde nos sirvan. Y donde mejor nos sirvan, ahí vamos. Por eso mucha gente brinca de iglesia en iglesia. Porque donde mejor les sirven, ahí van. Ese es el evangelio que ellos conocen. El evangelio del dame, 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 dame. Pero ¿y qué de los que están aquí sudando y muriendo por causa de Cristo? No es eso evangelio. ¿Y qué de los que están muriendo, sirviendo aquí? No sirve eso. Ah, sí, pero si viene otro de otro sitio, eso sí es evangelio. Eso sí es evangelio cuando viene otro de otro sitio. Oh, no, amados hermanos. El evangelio es aquí. Servir aquí. Allá en el baño. Allá en la señora vieja que no te puede pagar el viajecito que tú le vas en el carro. El verdadero evangelio es visitar a las viudas y a los pobres. Este es el verdadero evangelio, del que Pablo está aquí hablando, del que Pablo elige servirle a esa gente de Filipo, que tal vez no eran los mejores del mundo. Pero nosotros, ¿cuál es el evangelio que conocemos? Hay un niño, cuenta la historia de un niño que hizo corazones, muchos corazones para sus amiguitos. Y estaban ese niño ahí trabajando. Y la mamá preocupada porque ella conocía a todos los amiguitos que no lo querían. Y el niño prepara sus corazones y va a la escuela con sus corazones. Y la mamá dice, ay, 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 voy a tener que preparar la leche que le gusta y la galleta que le gusta. Porque cuando venga ya para acá va a venir desbaratado, llorando. Cuando el niño vuelve a la casa sin nada en la mano, sin ningún regalito, llegó diciendo, ninguno, ninguno. Y la madre casi se echa a llorar. Cuando ya se iba a echar sobre él para abrazarlo, el niño termina la frase, ninguno me faltó, ninguno me faltó. Él no estaba esperando que le dieran. Él llevó mucho para dar mucho. Y amado hermano, ese simple ejemplo, para que nuestros niños no se duerman y lo entiendan, lo que quiero decir. Queridos hermanos, ese ejemplo es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Dónde están las canastas suyas? Para darle a los hermanos. ¿Dónde están sus bienes espirituales para dar a los demás? Pablo decía, me es necesario a mí sufrir. Me es necesario quedarme entre ustedes. Me es necesario. Esto mismo pensaba Pablo. El bien de vosotros es más necesario. Para mí, el bien de ustedes es lo principal. El que a ti te vaya bien en tu matrimonio es lo principal. El que a ti te vaya bien en tu noviazgo es lo principal. El que tú crezcas espiritualmente es lo principal para mí. Él antepuso la necesidad de los demás ante su deseo lícito. Antepuso la necesidad de los demás. Pero en tercer lugar, la seguridad en Cristo nos mantiene convencidos y ocupados. Hablaba de que la seguridad en Cristo nos da esa indecisión, pero también nos da esa madurez para autonegarnos. Esa seguridad en Cristo también nos mantiene convencidos y ocupados en el progreso y gozo de la iglesia por medio del Evangelio. Notemos el versículo 25 y 26. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Pablo está convencido, habiendo sido persuadido, estoy convencido de que esta es la voluntad de Dios. Salí de la disyuntiva en la que me encontraba. La confusión de vivir o morir se ha aclarado. Estoy convencido de que debo de vivir y autonegarme por amor a mis hermanos, por amor a vosotros. Debo retardar un poquito mi anhelo para ir a Cristo. Mi deseo de ir al cielo, debo retardarlo un poquito. Debo de tomar una decisión correcta. Debo de buscar a las ovejas. Otra traducción dice, lo sé. Eso voy a cumplir. ¿Y qué vas a cumplir, Pablo? ¿En qué estarás ocupado, Pablo? En el progreso de la iglesia. En el progreso de mis hermanos, 25, versículo 25. Permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. Permaneceré entre vosotros para vuestro provecho en la fe. Pablo estaría enfocado en el provecho de los hermanos, en que crecieran espiritualmente, en que crecieran en el Evangelio, en que crecieran en el conocimiento pleno de Cristo, en que crecieran en un amor basado en la obra de Cristo, no en falsas intenciones, sino en la verdad. Pablo procuraría que la fe avanzara y progresara y se notara en el progreso de los creyentes. Como cuando Pablo le dice a Timoteo que se ocupara del don que el Señor le había dado para que se notara, para que se viera el progreso de él. Igualmente, él se ocuparía de esta iglesia para que se notara, para que viera su progreso, su avance. Su progreso era el primer objetivo de Pablo para con los hermanos. Y para mí esto me impactó mucho. Porque en la mayoría de situaciones, uno siempre está pensando en cómo uno va a crecer. En cómo uno se va a fortalecer espiritualmente. En cómo yo voy a hacer tal cosa. En cómo yo voy a hacer tal cosa. Y es extraño. Pero el Evangelio lo convertimos en un yo. En un yo. Como yo crezca, como yo me sienta, como yo avance, si yo crezco, si yo. Aún el Evangelio, que es algo bueno y bendito, lo hacemos un siervo de yo. Qué triste que nosotros podamos hacer de lo bueno algo malo. Cuando nosotros deberíamos estar pensando en el progreso de los demás. Pablo le decía a los corintios algo así. Óyeme, ¿te gusta la carne? Qué bueno. Pero si tu hermano no puede comer carne, mejor sería que no te la comiera. Tú no eres maduro. Mejor sería que no te la comiera. Qué pensamiento más extraño. Sin embargo, está muy lógico, porque una de las evidencias claras del Evangelio en nuestras vidas es que nosotros tenemos la capacidad en Cristo de negarnos a nosotros mismos para que el Evangelio progrese. ¿Cómo está progresando el Evangelio en medio nuestro? ¿Está progresando gracias a tu autonegación? Como Pablo, lo vemos aquí. Él estaría enfocado en que el Evangelio progresara. Él estaría enfocado en que la iglesia avanzara. Ese era el primer objetivo de Pablo para con los hermanos. El que ellos avanzaran. El que fuese evidente su avance. Como un pastor, Pablo procuraba que los hermanos crecieran, que los solteros llegaran al conocimiento de Cristo y más allá, y se casaran. Pablo pensaba en el progreso de los casados y de la aplicación de la verdad a sus matrimonios. Pablo estaba pensando en cada uno de esos hermanos y hermanas y los inconversos. Él no estaba pensando solamente en él. Un hombre preso que podría estar lamentándose de su mala suerte, de lo mal que le ha ido. Él está, hermano, haciendo cálculo y diciendo, y vamos a hacer tal cosa, y entonces la iglesia se va a trabajar en esto. y vamos a crecer en esta área. En eso que estaba pensando, en cómo la iglesia podría avanzar y progresar. Por eso usted ve que algunos hombres mantienen de una forma egoísta su vida centrada en un grupito, en su propia familia. Y es algo normal, es algo natural. Pero el Evangelio me dice a mí, sal de tu comodidad. Haz que otra familia progrese. Haz que otros matrimonios crezcan. Hazlo, hazlo, avanza. Haz avanzar el reino. Haz avanzar, haz crecer el reino. Él procuraba que la iglesia fuera santa, que los miembros de la iglesia fueran santos, y por eso estaba ocupado en el progreso de ellos, no en su propio progreso. Pero en segundo lugar, Pablo estaría ocupado, la seguridad en Cristo le haría ocuparse del gozo de los hermanos en la fe. Muchas veces pensamos que el gozo no es parte integral de la vida cristiana. Pensamos simplemente vida cristiana, trabajo y predicación. Pero ese evangelio, esa vida cristiana produce gozo abundante en el corazón del creyente. Van juntos de la mano. Pablo procuraba que ese evangelio de Cristo produjera gozo en el corazón de la iglesia. Que se convirtiera la iglesia en una fuente de gozo abundante, de agua de vida para otras personas. Gozo en la fe, gozo en la fe, gozo en el amor, gozo en la autonegación, gozo en la tribulación, gozo en el cáncer, gozo en la salud. Pablo procuraría que el gozo fuera un elemento básico, principal, en la vida de los creyentes. Y amados hermanos, a veces no podemos cambiar las circunstancias de las personas. Pero ¿cuánto gozo produce cuando un hermano va y visita al otro? Y le hace entender que sus circunstancias presentes no escapan a la voluntad de Dios. Y cuando ese hermano acepta, recibe con gozo esas verdades, tú estás haciendo lo mismo que este siervo de Dios. Por la fe produciendo gozo en el corazón de estos hombres, en el corazón de la iglesia del Señor. Gozaos en vuestra salvación, gozaos en vuestras familias, en la fe, gozaos en los fundamentos de vuestras vidas, trabajando en la fe, que abunde el gozo en medio vuestro, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amados hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si usted quiere desvincular una cosa de la otra, el evangelio del gozo en el Señor se estará quedando con una parte muy importante. Muy importante. Pero en último lugar, Pablo estaría trabajando fuertemente para que Cristo abunde en la vida de ellos por medio de Él, como dice el versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez. Pablo estaba convencido que él volvería a estar con ellos y que eso produciría un trabajo en ellos y produciría abundancia de vida en ellos, abundancia de gozo y alegría, no solamente con ver a Pablo, sino también con la presencia del Espíritu Santo, con la enseñanza que Pablo traería en medio de ellos, con los dones espirituales que Pablo llevaría, para que la vida de los hermanos sobreabundase en Cristo. Sus prisiones habían producido predicación. Sus prisiones habían producido disposición de los hermanos a ir sin temor a predicar el Evangelio. Pero él esperaba que produjeran más. Pablo tenía la esperanza de que sus prisiones produjeran todavía mucho más. Madurez, seguridad en el Evangelio, autonegación en el Evangelio, un compromiso con la iglesia de Cristo de que ésta progrese. Pablo deseaba que sus prisiones
produjera mucho más. Definitivamente él estaba orando por mucho más bendiciones espirituales que están allí en la mano del Señor, pero que no se nos van a dar hasta que no la pidamos. Y están ahí en la mano del Señor. Pero el Señor, dando las bendiciones, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pablo estaba pidiendo por esas cosas. Señor, concédeme ser un elemento de bendición a esos hombres y mujeres. Señor, concédeme la vida por amor a mis hermanos. Concédeme secarme por amor a ellos. Pero Pablo, ¿no te convendría mejor morirte ahí en la cárcel y salir de ese problema? Claro que estar con Cristo es muchísimo mejor. Claro que morir antes que ser crucificado 100 veces en la iglesia sería muchísimo mejor. Eso decía Juan Calvino cuando le dijeron que si quería volver para Ginebra. Después que lo botaron y le tiraron pie, le dijeron de todo. Estaba muy contento ya en Estrasburgo, gozándose, y estaba en una reunión, de una asamblea de santos, y le envían un papelito. Por favor, que vuelva a Ginebra. Ay. A Ginebra. Miren, yo prefiero que me crucifiquen 100 veces antes de volver a Ginebra. Porque allá en Ginebra me crucifican 1000 veces cada día. Él estaba autocompadeciéndose y pidiéndole al Señor algo muy de su corazón. No me dejes ir a Ginebra. Por favor. Terminó sus días en Ginebra. Y los ginebrinos lo enterraron. Se secó. Y le dolió. Pero era más necesario que él se secara en Ginebra, para que el Evangelio hoy en día llegase a nosotros, para que el Evangelio progresara, avanzara. Hermano, ¿cuál es la demanda del Evangelio para ti? ¿Cuál es la demanda del Evangelio para ti? ¿Cuál es esa demanda? No dejes que la vanidad de este mundo te entorpezca la visión del Evangelio. No permitas que el dolor te entorpezca la visión del Evangelio. No dejes que la muerte te dé miedo y te aterrorice. No dejes que las luchas en la iglesia te hagan temblar y huir por ahí. No, no dejes a las ovejas del Señor. Porque estas son las ovejas del Señor. Pero yo soy una oveja del Señor, sí. Pero Él te ha hecho un llamado para que tú respondas y trabajes en la obra del Señor. No tengas temor a esas cosas. Pablo tuvo que enfrentarse, amados hermanos. Y lo que le dio la visión fue el Evangelio. El mismo Evangelio que escuchamos, que leemos, le dio la visión y el entendimiento de que era más necesario, por amor a vosotros, permanecer y ser crucificado, y venir aquí, y coger la lucha, y pelear, hasta que Cristo fuera formado en cada creyente. Bueno, como yo no soy Pablo, dirá alguno por ahí, le estoy leyendo la mente. Como yo no soy Pablo, y no soy apóstol, ni soy pastor, eso no es para mí. Amado hermano, Dios te ha llamado a servir en el pueblo de Cristo.
Dios te ha llamado a tú ser un siervo de Cristo en medio de este rebaño perniquebrado, cojo, feo, que no sabe leer y muchos no saben ni siquiera bañar. Y te ha tocado a ti la gran bendición, el honor, la honra de que Cristo te haya llamado a este ministerio para que tú bañes a lo que no se sabe bañar.
Para que tú le laves los pies a los mugrientos trabajadores que aquí hay que no llegan en un Mercedes-Benz ni una Jeepette. Para que tú cuides, para que tú protejas a los siervos de Dios que aquí están, la mayoría calvos, de tanto trabajo que han pasado. Para que tú consueles a las viudas y a las viejitas que no tienen una jipeta esperándolo con un chofer ahí afuera. Y que viene un cuchitrí que si tú la vieras, irías por lo menos una vez a la semana a limpiarle la casa.
¿Tú no quieres servir la obra del Señor? Esta es la obra del Señor. Y has sido llamado a ese solemne ministerio de recoger a todos esos jóvenes que andan por ahí dando vueltas en droga en todo eso, en todo barrio alrededor, que va a venir con muchísima mala maña a la iglesia del Señor. Y tú eres el llamado, el elegido por el Señor para enseñarles el Evangelio, aunque ellos no quieran. Hermano, qué bendición, qué honor. Que Dios te conceda la humildad y la madurez que tuvo el apóstol Pablo para autonegarse y tener el gozo de elegir con humildad el llamado de Dios. Señor, estoy aquí, tú me has llamado, pero yo en el amor de Cristo elijo estar aquí con mis hermanos, aunque podría estar en otro lugar muchísimo mejor. Elijo estar aquí, Señor, como tú me has llamado. Eso le costó la vida a Pablo, como te la va a costar a ti y a mí. Óyelo bien, le costó la vida. Que el Señor te dé aliento. Esta carta para mí ha sido de mucho aliento. Ha sido de mucho gozo ver que ese solemne llamado Dios no lo ha hecho a pesar de lo que somos, de lo malo que somos, de lo terrible que somos, de los pecadores que somos. Y nos ha llamado a autonegarnos, a amar a las ovejas de Cristo, porque son las ovejas de Cristo, esa jorobada, viejita, fea, morenita, sin nada que ofrecer. Es una oveja de Cristo. Y quiera Dios que podamos llegar con esa oveja. Porque cuando nos pidan cuenta, nos van a preguntar por esa oveja. Mira, ¿y dónde está José Manuel?
No. Yo no bregué con ese hombre muy enredado.
Esa es mi oveja. Esa es la oveja más bonita que yo tengo. ¿Cómo que tú no bregaste con ese? ¿Cómo que tú no peleaste por el alma de ese hombre? No. Amado hermano, el rebaño del Señor, necesitamos del Evangelio de Pablo, necesitamos amar ese Evangelio de Pablo, creer ese Evangelio y vivir por ese Evangelio. Que Dios nos conceda la misericordia de poder entender este precioso evangelio, para que no tengamos temor, ni siquiera a la muerte. Qué glorioso es el evangelio, que le da tal entendimiento y convicción al hombre, que puede decir a la muerte, bienvenida, gracias por enviarme, o por llevarme, o abrirme la puerta, hacia la presencia de mi Señor y Salvador. Muchas gracias, qué bueno es encontrarme contigo. Que Dios nos dé tal convicción que podamos elegir. ¿Qué tú quieres? Dime, la eternidad ahora mismo. ¿O tú quieres seguir bregando con tus hermanos ya? Señor,
Hermano, es necesario, mira a fulanito. Se está apartando del Señor, hermano. Señor, mira a fulano dando un malo consejo. Mira a fulano, tiene que seguir creciendo. Mira a fulano, el matrimonio te ha hecho un lío. Señor, ayúdame. Yo quiero estar con ellos por amor a sus almas. Bien, buen siervo. Eso mismo hizo mi hijo. Y murió por ellos. Que Dios nos conceda ese mismo espíritu de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos ayudes a tener la convicción. Que tú nos ayudes, Señor, a completar en nuestros corazones ese gozo en el Evangelio. Y que el Evangelio se arraigue en nuestras almas, en nuestras venas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, de tal modo que podamos decir como tu siervo, yo me niego a satisfacer el deseo, mi deseo que es lícito, por amor a tus ovejas. Yo elijo morir por ellas como mi Señor y mi Salvador. Heme aquí, oh Padre, ayúdanos a tomar nuestra cruz y a seguir en pos de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a poder elegir glorificarte y exaltarte cuando nadie puede o quiere. Permítenos hacerlo con humildad. No para nuestro nombre, no para nuestra gloria, sino para que Cristo sea formado en nuestros corazones y en los de tu pueblo. Padre, hazlo así para tu gloria en nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén.